Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguro que esta mañana, y seguro que te ha pasado, al subir al tren para ir a trabajar, a clase o a cualquier destino habitual, pues te has llevado una desagradable sorpresa. Los abonos gratuitos de cercanías han dejado de estar en vigor en Cantabria desde hoy. Después de meses disfrutando de este beneficio, el Congreso de los Diputados ha tumbado el decreto que lo respaldaba. Y esto supone, pues, un cambio importante para miles de cántabros que dependían de estos descuentos. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Es una de las noticias del día. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con esos abonos que ya tenías? ¿Cómo va a afectar esto a tu bolsillo? Además del enfado que me imagino hayan tenido muchos de los usuarios del tren que le cogen de manera habitualmente, vamos a intentar responder a estas preguntas junto a María Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿No has subido el tren tú esta mañana, no?
No, yo no utilizo el tren para llegar hasta Santander. Y como tú dices, pues es una mañana sobre todo de incertidumbre, ¿no? Pues dependiendo del transporte público que utilices. Yo creo que para ser lo más claros posible en cuál es la situación que se genera a partir de hoy, podemos dividir la situación en tres escenarios, ¿no? Depende de si utilizas el tren, de si utilizas un autobús interurbano, es decir, los que podríamos llamar regionales, sí, que conectan Santander con las diferentes cabeceras o entre los mismos pueblos, y los autobuses municipales, ¿no? Los autobuses de Santander, de Torrelavega, de Castro. Así que, si te parece, vamos a ir explicando. Venga. Qué sucede en cada una de estas situaciones. Porque el titular que deja la situación vivida ayer en el Congreso y el fracaso de esa votación es que los trenes dejan de ser gratuitos desde hoy. Ese es el titular, ¿no?, que estamos escuchando. Pero el detalle es el siguiente, porque en el caso de Cantabria, esa gratuidad de los trenes, conviene recordar que, al igual que sucede con Asturias, los abonos para las cercanías y media distancia son gratuitos para compensar aquella polémica que se produjo cuando se descubrió que los trenes que se iban a fabricar para... ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, no, claro, claro, como todo. Seguro que nuestros oyentes ya están diciendo los que no cabían por los túneles, ¿no?
Efectivamente. Claro. En el momento en el que, esa medición que no se había producido dio el resultado de que había que reestructurar la fabricación de esos 21 nuevos convoys que tienen que llegar hasta Cantabria y Asturias, ¿no?, porque comparten esa zona de transporte. Eso hizo que el retraso en la llegada de esos trenes, que finalmente la previsión es que lleguen en 2027, hasta ese momento el compromiso que adquirió el Ministerio de Transportes a modo de compensación era que aquí el tren sería gratuito. Entonces, la medida en Cantabria y Asturias es independiente de la que afecta a otros territorios, al resto del país, aunque ayer también fuese en ese mismo paquete de aprobación. Bueno, esto es una aclaración que hacemos de entrada. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que esos abonos, la mayoría de la gente que está disfrutando, para poder disfrutar de esa gratuidad, tienes que tener un abono recurrente. Te tienes que registrar en la web de Renfe, hacer un primer pago, y si haces un mínimo de viajes, se te devuelve ese dinero. Las personas que tienen el abono vigente, que llega hasta el mes de abril, pueden seguir utilizándolo. El problema es que desde hoy no se pueden comprar nuevos abonos. Esa es la cuestión que...
La puntualización
es. Que supone lo que ayer pasaba en el Congreso. Los billetes en cercanías, pues hay que seguir pagándolos, en el caso de los trenes, dependiendo, ¿no?, del trayecto. El más corto viene a costar 1,65 €. Un solo viaje de ida, y el más largo en cercanías pues puede estar en los 5,15 el trayecto. Eso sí, claro, la situación generada ayer ha hecho que haya mucha incertidumbre entre los viajeros, y esta mañana en la estación era lo que le contaban a nuestro compañero Álex García.
Llevamos 50 años pagando el tren.
Nosotros que hemos viajado toda la puta vida, que hemos venido a trabajar a Santander, y ahora que nos hagan eso, ahora que estamos jubiladas, a partir de abril ya... Se acabó.
Estas medidas lo único que hacen es perjudicarnos directamente a los trabajadores. Las medidas que realmente favorecen a los trabajadores, a los jóvenes que quizás no tengan los recursos necesarios para poder ir en tren y tienes que estar pagándote un billete diario, se gastan el dinero en cosas que son totalmente innecesarias.
Oh, pues no sabía que había que pagar. Voy a tener que seguir utilizándolo porque no hay otra manera de ir hasta donde yo voy.
Bastante, porque ahí uno se ahorra mucho dinero. Eso era 10 cada 2 días. Si uno mantiene viajando, eso es mucho dinero y al mes, imagínate.
Pues fatal. Fatal. Pues me parece bastante mal porque tengo que venir todos los días hasta Santander y ya solamente un viaje ida y vuelta son 6 € casi desde donde yo vivo, y todos los días. pues sale fatal y no renta nada. Es que no renta nada, tengo que venir todos los días.
Tengo a mi cuñada que, bueno, trabaja aquí en Santander y alguna vez coge el tren en vez del coche. Depende de los bonos que haya o depende cómo esté el tema.
No me he enterado de nada, la verdad. Soy una persona que consume mucho el tren y pues al final es un gasto bastante excesivo el pagar el tren y al final la tarjeta y todo eso me hace muy excesivo el dinero. Al final, pues ya que nos han dado la oportunidad de esto, pues a mí me parece bien, pero ahora que lo quiten me preocupa porque básicamente yo trabajo, yo me pago lo mío y todo y al final pues es un gasto que a mí me perjudica.
Enfado generalizado, como estamos escuchando.
Unas 40.000 tarjetas, estos abonos recurrentes, serían los que de media hay en Cantabria. Ese es el escenario de los trenes. Vamos al otro escenario, el de los autobuses, que, como te digo, hay diferencias entre municipales o interurbanos. Los interurbanos, los que, por ejemplo, unen Santander con Astillero, con Torrelavega, con diferentes puntos de Cantabria, estaban costando la mitad, porque un 30% lo financiaba el Gobierno Central y el otro 20% el Gobierno de Cantabria. Son billetes que de media pueden costar desde el euro y medio. Entonces, bueno, pues estaban costando la mitad. Ahora se va a pagar el 70% de ese precio, porque lo que cae es la financiación por parte del Gobierno Central, pero Cantabria ya ha anunciado que mantiene su parte, ese 20% que financiaba el Gobierno de Cantabria. Y nos queda el tercero de los escenarios, el de los autobuses municipales, que también estaba sucediendo como en el de los interurbanos, como en el de los regionales. El Estado pagaba un 30%, los ayuntamientos un 20%, y esto hacía que al usuario le costase pues el 50%, la mitad del billete. Santander ha anunciado que asume la parte del Estado para que siga costando lo mismo. También lo ha anunciado Torrelavega y Castro Urdiales. En el caso de Santander, por ejemplo, los precios ahora mismo con ese descuento del 50% y con las tarifas para los abonos, pues hace que el abono trimestral, la tarjeta trimestral joven, esté en los 25,50 euros. 8,50 para las personas que tienen discapacidad. Si el viaje es simple, si tú tienes la tarjeta y haces un único viaje, 30 céntimos como hasta ahora por cada viaje. Es decir, que el ayuntamiento asume de forma cautelar, dice, no explica hasta cuándo, ese porcentaje que se venía haciendo desde el Estado. Dice que en los próximos días, apunta al consistorio, se va a decidir si se retira la subvención o no de manera definitiva. Y en Torrelavega, pues esa misma decisión. De momento dice que hasta final de mes y a la espera de tomar una decisión definitiva. Y claro, ante esto, las reacciones. Vamos a recoger la que llega desde el Gobierno de Cantabria por ser la más contundente, la que además incluso amenaza con llegar a los tribunales si esta situación no se reconduce. Roberto Media es el consejero de Transporte.
No vamos a permitir que Sánchez y sus ministros se rían de los cántabros. Exigimos que se mantengan esos descuentos hasta que lleguen los nuevos trenes, porque es un acuerdo firmado entre tres administraciones que debe cumplirse. No nos va a temblar el pulso para exigirlo, con contundencia, incluso con los oportunos procesos judiciales que fuesen necesarios emprender. Que se dejen de patrañas y engaños, que no intenten dar gato por liebre para contentar a sus socios.
Pues muchísimas gracias, María, porque nos has contado todos los detalles de manera perfecta y las claves de esta decisión que sin duda está marcando esta jornada de jueves.
Gracias, Cristina.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Las 12 y 29 minutos y es un buen momento para irnos hasta Santa Cruz de Bezana para recordarte que The Gallery abre el sábado por la tarde para facilitarte que te acerques hasta ese espacio donde las rebajas están haciendo hogar, porque tenemos hasta un 50% de descuento en muebles de diseño de la exposición, con servicio de asesoría en decoración, experiencia de realidad virtual, transporte y montaje gratuito y entrega inmediata en todos los artículos de liquidación. Aprovecha descuentos de hasta el 50% en The Gallery. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me.
12 grados tenemos a esta hora en el centro de Santander y mira, presta atención porque a esta hora en Herrera en COPE más Cantabria te voy a acercar una historia que trasciende fronteras y que nos conecta con la cruda realidad de Gaza. Tras un año y cuatro meses de devastación, el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás da un pequeño respiro a una población marcada por el dolor. 46.000 vidas perdidas. Ojo al dato, ¿eh? Casi 2 millones de desplazados y una infraestructura totalmente devastada. Pero en medio de esta tragedia siempre surgen voces valientes que no dudan en tender una mano. Y Rocío Simón es una enfermera que trabaja en nuestra región. Colabora con Médicos Sin Fronteras, reside en Cantabria desde hace más de 2 años y acaba de regresar de Gaza tras 6 intensas semanas de labor humanitaria allí. Nos quiere contar hoy en primera persona cómo es trabajar en un escenario de guerra enfrentándose a desafíos inimaginables, pero también ofrece esperanza donde parece no haberla. Saludamos ya a Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por atender la llamada de 6 semanas, ¿no? Estuviste en Gaza. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando pisaste el territorio?
Bueno, lo que más sorprende al entrar, sin duda, es el nivel de destrucción. Que en toda Gaza no queda ni un solo edificio en pie y los pocos que quedan pues son restos de amasijos de hierros, de escombros y pensar en el sufrimiento tan grande que toda la población pues ha estado sufriendo durante 15 meses sin ningún tipo de descanso.
¿Cómo ha sido tu día a día durante esas 6 semanas? ¿Cuál fue tu labor concretamente?
Sí, pues estaba como enfermera, como gestora de las actividades de enfermería de 3 centros de salud. Estábamos en 3 clínicas. En la zona centro de la franja, digamos, porque el norte es totalmente inaccesible y no se dejaba pasar ningún tipo de ayuda humanitaria. Y el sur, Rafa, también estaba todo destruido y prácticamente despoblado. Por tanto, nos centrábamos en una población de aproximadamente, pues casi llegando a los 2 millones de personas que estaban todos acumulados y hacinados en una zona en asentamientos totalmente improvisados, hechos con plásticos, con palos, con telas. Y atendíamos a esa población en 3 clínicas diferentes. Por lo tanto, el día a día era pues estar en el centro de salud atendiendo a pacientes tanto adultos como pediátricos. También había ginecóloga y matrona para dar atención a las embarazadas. Se hacía vacunación de los niños. Se trataba también la malnutrición infantil y de mujeres embarazadas o que estaban dando el pecho. Y también el servicio de salud mental. Hacíamos consultas psicológicas y también actividades grupales.
¿Y cómo era llevar a cabo vuestra labor humanitaria? ¿Teníais facilidades o todo lo contrario?
Pues más bien todo lo contrario, porque debido a la continua presión que ejerce el ejército de Israel en el bloqueo de la entrada de la ayuda humanitaria, muchas veces nos veíamos pues ante la escasez de fármacos muy básicos. Recuerdo una de las semanas que no sabíamos si íbamos a tener vendas, esparadrapo y material de cura para poder hacer todas las curas del día siguiente. Y esto se debe pues a este bloqueo de la ayuda, que no se permite entrar todo el número de camiones con los elementos básicos. Y ya no solo hablamos de los materiales para nuestras actividades, sino la propia comida. Esto ha sido una presión continua sobre Gaza. Afortunadamente, desde la tregua, desde que se llevó a cabo, se implantó el alto al fuego, parece que están entrando más camiones, pero aún así la cantidad no es suficiente. Necesitamos que entre la ayuda masivamente.
Ya. Entiendo, Rocío, que el impacto en la salud física y mental, ¿no?, de la población es indescriptible en este momento, ¿no?
Sí, es muy impresionante. Las personas, los gazatíes están muy cansados. Han sido 480 si no me equivoco, días de continua presión y de un abuso psicológico, pues que Israel ha utilizado como arma de guerra, pues esa falta de todos los medios necesarios para la vida. No hay agua potable, no hay electricidad, no hay ningún tipo de calefacción o fuente de calor para calentarse ahora en el invierno. Son condiciones de vida durísimas y además pues el continuo estar escuchando todo el rato las bombas, sobrevolando los aviones de guerra, es muy duro, y las personas han vivido situaciones extremas, pues de tener que huir y tener que mudarse 10 veces en los últimos 15 meses, porque continuamente amenazaban la zona en la que las personas vivían, y eran zonas residenciales, si se puede llamar así, porque tampoco es que sean edificios o urbanizaciones, sino que eran estos asentamientos de tiendas de campaña, y todo ese desgaste, todo ese continuo, mudanzas, vivir con total incertidumbre de si llegarás a mañana, que hayan asesinado a tus familiares, a tus compañeros, que hayas perdido tu casa, lo han perdido todo. Entonces es una herida mental, que son unas cicatrices psicológicas profundas.
Eso te iba a decir,
que van a tardar, Rocío, generaciones.
Eso te iba a decir, como profesional sanitaria, ¿cuándo se recupera? Si es que se recupera a alguien, ¿no? De un impacto de este calibre.
¿Cuándo se recuperan? Pues lamentablemente, sí, en mi opinión, yo creo que va a llevar décadas, porque la infancia especialmente ha sido muy, muy, muy afectada. Y los niños pues también, no solo lo que han visto, lo que han oído y a lo que se han enfrentado, sino que llevan pues más de un año sin ir a la escuela y han perdido totalmente la normalidad en su vida. Por tanto, esperemos que pueda haber mucha ayuda, que todos los países pues ahora manden ayuda, que pueda reconstruirse Gaza, que eso va a llevar mucho tiempo, y que se pueda atender a la población pues como se necesita, también para que poco a poco puedan ir sanando.
¿Estabas en Gaza cuando se declaró el alto al fuego?
No, justo ya estaba fuera y mantengo el contacto con los compañeros gazatís que siguen trabajando allí día a día, y recibieron la noticia pues con una mezcla de incredulidad, de alegría y de pena, porque a pesar de ser una buena noticia, pues es un alivio muy frágil de todo el sufrimiento. Es el primer paso de otros muchos que hacen falta para que la población pueda volver a su vida normal, si es que se alcanza este término en algún momento.
¿Y tú cómo recibiste esa noticia del alto al fuego?
Pues también con una mezcla de sentimientos. Por un lado, el alivio de saberles ya pues un poco más seguros, pero también con cierta incredulidad y con cautela, para ver cómo se va desarrollando, porque sin duda lo importante es que se mantenga, que sea definitivo y que no se dé paso atrás, y que vaya acompañado pues de una serie de medidas que también permitan pues que se abra la frontera, que la población se pueda mover libremente, que puedan salir todos los pacientes que necesitan pues una evacuación médica a otros países, y que pueda entrar toda esta ayuda de la que hablábamos para que mejore la situación.
Supongo que tras el regreso a Santander tampoco haya tenido que ser fácil, ¿no? Retomar tu rutina, tu día a día, sin que te vengan imágenes de lo visto y lo vivido, ¿no?
Claro, claro. Es un contraste muy grande. Estar de pronto en un lugar seguro y no sentir pues continuamente esa posible amenaza, y también pues recordar en todo momento lo vivido con los compañeros y compañeras gazatís que me han dado pues grandes lecciones de vida con su fortaleza, su resiliencia. Ellos no han perdido en ningún momento la esperanza y están seguros de que en algún momento todo se resolverá y podrán pues reconstruir sus casas y volver a vivir.
¿Volverías?
Sí, sin duda.
¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que más necesitan en este momento?
Pues se necesitan los suministros médicos, porque hay una serie de ellos que no se consigue todavía, a pesar del alto al fuego. El ejército de Israel está restringiendo su entrada. Por ejemplo, no han permitido entrar mesas de quirófano, máquinas para esterilizar los instrumentos para hacer las cirugías, o vendajes, como os comentaba, para los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de heridos que ha habido en esta guerra, que se estima, y yo creo que tirando hacia lo bajo, pero mínimo las 1.100 personas heridas, y se necesita pues que entre toda esta... estos materiales.
Rocío, Simón, gracias de verdad por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Tartar de atún rojo con aguacate, mango y cítricos. Lomo de atún rojo sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki. Ravioli de pasta fresca relleno de atún rojo con sopa de miso, ponzu y setas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 26 de enero en la Dársena de Suances. Jornadas del atún rojo en la Dársena de Suances. Reserva mesa en el 942 84 44 89.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y la información ahora nos lleva hasta la calle Santa Lucía, por ejemplo, o al Mercado de la Esperanza, o hasta Astillero, o a Eras, o a Maliaño. En todos estos lugares tenemos una panadería de Gómez Pan y Panadería Torre, así que no dejes de visitar sus tiendas para descubrir, entre otros muchos productos, una amplia variedad de panes que siempre van a sorprender a tu paladar, te lo aseguro. Tradición y artesanía se combinan cada día y es sin duda la clave de Gómez Pan y Panadería Torre. A las 12 y 43 minutos, la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y Jaime del Olmo es quien nos acerca. Si ha habido novedades en el entreno del Racing hoy en la Albericia.
¿Qué tal, Hola. Cristina? Pues sí, hay una novedad y además importante y positiva. Porque a pesar de todo lo que hacía indicar que Meseguer no iba a estar disponible, porque sería arriesgar en esa micro rotura muscular que sufrió en la parte posterior del muslo derecho, pues hoy se ha ejercitado junto al resto de compañeros. Esperemos, crucemos los dedos, toquemos madera, que no se ha precipitado su regreso, porque no ha pasado ni dos semanas. En semana y media, el jugador centrocampista cedido por el Valladolid hasta final de temporada con opción de compra para el Racing, pues pensábamos que iba a tener que estar mínimo, pues perderse el partido de la semana pasada frente al Racing de Ferrol y este que toca en Córdoba en el nuevo Arcángel. Recordemos que debutó 45 minutos en Albacete, lo hizo a buen ritmo, buenas sensaciones, pero que nada más regresar en la primera sesión de entrenamiento cayó lesionado. Así que veremos a ver si esto es una pista de que mañana entre en la convocatoria y se desplace con el equipo hasta Córdoba, pero bueno, al menos son buenas noticias. Yo espero que no arriesguen porque ya bastante hemos sufrido muscularmente durante toda la temporada con jugadores que parece que estaban recuperados, además son lesiones traicioneras y luego recaen y estaban más tiempo de baja. Pero bueno, él conocerá su cuerpo, es un chaval que ya tiene experiencia en el fútbol profesional y ojalá esta intentona de poder entrenar al mismo ritmo y que pueda ayudar cuanto antes a sus jugadores compañeros no tengan ningún tipo de riesgo. Por cierto, que el equipo tiene un plan de viaje bastante sinuoso, por decirlo finamente. Mañana el equipo volverá a ejercitarse en la Albericia, después hablará el técnico José Alberto ante la prensa y después van a tomar un autobús rumbo a Bilbao para coger un vuelo ahí en Loiu hasta Málaga y de Málaga a Córdoba se irán de nuevo en autobús. Así que estarán pues en tres provincias, pero luego quedan otras tres, porque para la vuelta, después del partido de Córdoba, cogerán un autobús hasta Sevilla, tomarán un vuelo hasta Asturias, hasta Avilés concretamente, y de ahí vendrán en autobús a Santander. Así que esperemos que sea con los tres puntos en el bolsillo para seguir en esa segunda posición. Y nada, lo más importante es saber qué pasará con Íñigo Vicente y si José Alberto optará por repetir 4-4-2 o incorpora a Íñigo Vicente y a Pablo Rodríguez, que marcó dos goles dejando a Arana o a Carricabur en el banquillo. Es la única duda que tenemos porque el resto prácticamente lo sabemos de memoria. Y eso sí, siguen sin poder ejercitarse, siguen en solitario los lesionados Íñigo Saizmaza, Mantilla, Michelin y Ekain.
Veo, estaba echando un vistazo a nuestro WhatsApp, 647-1011, sí. Y le veo un poco paradito.
¿Sabes qué pasa? Yo ya lo conozco a mis amigos y amigas oyentes. Son muy inteligentes, son muy listos. Quieren saber la última hora del equipo.
Amigo.
Y hasta que no tengan en cuenta convocatoria, última hora de los equipos, porque luego llegas al momento del partido y es una avalancha de mensajes y de gente que participa en la porra, que es descomunal. Así que bueno, y además tienen que hacerlo y no dejar de participar porque hay 5 comidas acumuladas. Cinco resultados indescriptibles, inesperados del Racing, incluido el de la semana pasada, esa victoria holgada 6-0 contra el Real Ferrol, que hace que, claro, solamente teniendo una oportunidad en esa porra, pues no acierten. Así que, ya lo sabes, tienes muchas opciones de que si aciertas este fin de semana el resultado del Racing en Córdoba, te lleves una comida para dos completamente gratis en el Agave Azul, el mejor restaurante mexicano de Cantabria. Simplemente,
147-100-011.
Nombre, apellidos, desde dónde escribes y el resultado. Y mucha suerte.
Mucha suerte. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Hasta las 3:25. Es un buen momento para recordarte que los expertos de Soinco te van a guiar en el proceso del diseño de tu cocina online. Ya no hace falta que te traslades hasta Torrelavega, pero yo te lo recomiendo, ¿eh? Tienes que conocer también ese espacio vanguardista de la calle Ruiz Tagle número 2. Pero si no te puedes desplazar por lo que sea, o no te apetece, o no tienes tiempo, pues no hace falta. Puedes crear con ellos de forma online a través de cocinasoingo.es, la cocina de tus sueños. Además, si necesitas un poquito más de inspiración y ver, por ejemplo, algunos de los diseños de cocina, los ejemplos, pues puedes echar un vistazo ahora mismo a su web y verás los tipos de cocina más demandadas en Cantabria. Cocinas blancas, de madera, modernas, rústicas, con barra, grises, que es la tendencia, total de este año 2025. El color gris para la configuración de las cocinas, fíjate, si está de moda, si cada vez se recurre más, que hasta se ha llegado a denominar el gris como el nuevo blanco. Cocinasoinco.es, calle Ruiz Tagle número 2. La cocina de tus sueños gracias a Soinco.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Ven a las esperadas rebajas en Calzados Oruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, Yours, Barrats y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzados Oruña. Lealtad 12, Santander.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes que esta semana Santander se convierte en referente al acoger las primeras jornadas técnicas de sinhogarismo? Una iniciativa pionera en Cantabria que pone el foco en una problemática que merece toda nuestra atención. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria durante estos días. Reflexión, experiencias reales y grandes retos. Además de grandes expertos, se están dando cita hasta este sábado con el objetivo de visibilizar y aprender sobre el sinhogarismo. Precisamente nuestra compañera María Gutiérrez estuvo moderando la primera de las mesas redondas que se han organizado.
Pues fíjate, el dato se ponía ayer sobre la mesa en estas primeras jornadas del sinhogarismo que se están celebrando en Santander. Una media de 16-25 personas son las que atienden a diario los auxiliares y los técnicos del servicio Ola de Frío de Santander. Este servicio que hace que durante las noches recorran la ciudad prestando apoyo a esa gente que vive en la calle. Hoy queremos hablar de un libro que se presenta este sábado dentro de esas actividades que forman parte de las jornadas sobre sinhogarismo, y además es que los presenta nuestro compañero Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Un placer saludarte.
El mío también es.
Bueno, Casi una crónica del desamparo, es el libro que vas a presentar en la librería Gil el viernes a partir de la una, casi porque es el acrónimo del Centro de Acogida San Isidro. Sí. Llegas a conocer esta historia de una manera muy casual. Tu mudanza te lleva a conocer el mayor centro de acogida de nuestro país, ¿no?
Así fue. Yo, como sabes, me dedico sobre todo al periodismo político. A veces te escribo de cultura, incluso a veces de fútbol también, pero no había hecho eso que se conoce como periodismo social o reporterismo social. Y en febrero del 21 me mudo al barrio donde vivo actualmente, sin saber que a 600 metros de mi casa pues se levanta el centro de acogida para personas sin hogar más grande y más antiguo de España, fundado en 1943. En lo más duro de la posguerra, precisamente para acoger a personas sin hogar, a gente, bueno, que en esa época se llamaba vagos y maleantes, porque así lo decía la ley, ¿no? Una ley hecha en la República, pero que aplicó básicamente el franquismo. Y a lo largo de estos más de 80 años, esa institución del asistencialismo madrileño pues ha ido mutando, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que es ayudar a las personas de las que nadie se ocupa y a las que nadie mira, a las que nadie quiere mirar. Están en nuestros barrios, están en nuestras aceras, en nuestras calles, pero digamos que son el colectivo más desfavorecido y más olvidado de nuestra sociedad. Y personas de muy diferente ideología, extracción, sector privado, sector público, la iglesia, se ocupan todos los días de intentar paliar el sufrimiento increíble, el daño enorme que tienen estas personas, a las que les falta a menudo un altavoz. Y cuando yo empecé a tropezarme en mi barrio, porque mi propia calle tiene seguramente la concentración de personas sin hogar, indigentes, más densa de toda Madrid y probablemente de toda España, pues me di cuenta de que estaba. Primero me pregunté a dónde me había venido a vivir, ¿no? Uno se dice, pero que luego ya me informaron, ¿no? Sí. Efectivamente estaba el casi a pocos metros de mi casa y se me encendió una bombilla y dije, oye, pues voy a intentar sacar tiempo quitándoselo a la radio, al periódico, a mis otros quehaceres para investigar qué significa vivir en la calle, quién se ocupa de la gente que vive en la calle, se puede solucionar este problema. Y me puse a ello. Estuve un año investigando, entrevistando a personas sin hogar, a sus cuidadores, y el resultado de esa investigación es este libro que la verdad es que ha tenido una acogida mucho mejor de la que yo me esperaba, porque no es un tema a priori demasiado comercial. No lo escribí para vender libros, no lo escribí para hacerme para llegar a muchísima gente, y sin embargo sí lo está haciendo y estoy muy agradecido.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese contacto con las personas que eran atendidas allí?
Pues muchas cosas, pero saqué muchas lecciones para mí mismo del contacto con las personas pues más olvidadas y más vulnerables de nuestra sociedad. Pero me llamó mucho la atención que en medio de la cultura de la queja en la que vivimos, donde la gente se queja muchas veces con razón de el problema de la vivienda, que te voy a decir, o de la precariedad laboral, o de hay muchos problemas en nuestra sociedad, pero las personas más vulnerables, precisamente las que más razones tienen para quejarse de su situación o para lamentarse de los golpes que le ha dado la vida, eran las que menos se quejaban. Hablando con ellas, ellas rehusaban victimizarse, al revés, muchas veces daban las gracias a sus cuidadores, a la posibilidad de tener un techo y una comida caliente todos los días, y de actividades y atención sanitaria y todo lo que los centros de acogida y este tipo de equipamientos y dotaciones municipales prestan a estas personas, que algunas de ellas tuvieron vidas, digamos, convencionales, como la tuya, como la mía, personas que tenían su familia, su casa, su trabajo, y que lo perdieron todo, a veces por sus malas decisiones, y te lo dicen y se lamentan de haberse dejado llevar por una adicción, por una alcoholemia, por las drogas. Otras veces son víctimas de situaciones familiares de violencia sexual o doméstica o de género, o por, no sé, reveses, o por enfermedades psiquiátricas, y te contaban sus casos con una naturalidad desarmante. Uno a veces le costaba contener la emoción cuando entrevistaba a estas personas y iba recopilando las historias que componen este libro. Y esa renuncia a victimizarse cuando tienen más razón que nadie muchas veces para hacerlo, me chocó mucho, sí.
Y bueno, claro, esta pregunta no es fácil, pero ¿qué falla? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿O qué deben hacer las administraciones?
Es complejo y es un fenómeno que se estudia en todo el mundo, y en Madrid hay una red de asistencia a personas sin hogar potente, que siempre se queda corta porque sigue creciendo el número año tras año de personas sin hogar, y se va evolucionando en el enfoque, en el paradigma, para intentar solucionar en esa hermosa utopía que sería llegar, por ejemplo, a 2030 sin personas en la calle. Mucha gente trabaja en eso, propone maneras de que estas personas recuperen su autonomía, se reinserten en la sociedad, vuelvan a valerse por sí mismas, y trabajan en ello silenciosamente, con su mejor disposición, todos los días, ¿no? Sin merecer el aplauso de nadie. Lo hacen por vocación de entrega a estas personas, por verdadera vocación de servicio público, y me gustaría decirte que es posible erradicar la pobreza de solemnidad, la mendicidad, la indigencia, el sinhogarismo. No sé si será posible, pero sí sé que hay muchísimas personas que todos los días trabajan para ello, y que poco a poco, en algunos casos, no son los mayoritarios, pero se consigue, se van dando pasos, la gente, hay casos de gente que se reinserta, que encuentra un trabajo, que sale del hoyo, ¿no? Y solamente por contar los casos positivos de esa superación, merece la pena escribir el libro, pero te mentiría si te dijera que hay una fórmula mágica para acabar con el sinhogarismo, porque al final también somos humanos, cometemos errores, tomamos decisiones garrafales, nos dejamos llevar por tentaciones que acaban autodestruyéndonos, y bueno, pues al final no puedes tampoco erradicar el libre albedrío del ser humano, ¿no? Pero sí se puede, desde luego, y es un deber de las administraciones públicas, atender todos los días a este problema con una mirada piadosa, por decirlo así.
Bueno, desde luego el hecho de que, por ejemplo, en Santander se estén celebrando estas jornadas sobre sinhogarismo ya pone el foco en que hay un cambio, ¿no?, en la manera en la que se percibe estas situaciones.
Claro, eso lo has dicho, poner el foco. Es que lo primero es mirar, lo primero es enfocar, lo primero es darte cuenta de que existen y de que no vale tranquilizar la conciencia cuando ves por la calle a una persona tirada entre cartones diciéndote a ti mismo, tiene lo que se merece. Es que eso, hay muchas personas que lo hacen y que lo dicen, ¿no? O en su foro interno dicen, bueno, pues ¿qué habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho para acabar en la calle. Bueno, pues cuando empiezas a investigar y a entrevistar a esas personas y los casos, cuando te das cuenta de que a lo mejor una mujer está en la calle tirada porque sus propios familiares la dieron de lado, porque fue violada o porque fue maltratada desde niña, o porque arrastra una enfermedad, una esquizofrenia, un problema grave que no contó con la sensibilidad suficiente en su entorno para salvarla de la calle, entonces uno se piensa mucho volver a juzgar las desgracias de los demás. No estamos blindados nosotros tampoco contra la desgracia. No estamos blindados, por muy seguros que nos sintamos, de acabar también en la calle.
Pues nada, Jorge, te escuchamos en nada en Mediodía COPE y el sábado te esperamos en Gil a partir de la una.
Tengo muchas ganas de ir a Santander, una ciudad tan hermosa que me gusta tanto.
Un beso, chao.
Un beso.